Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Jesús de Nazaret, segunda parte. Hoy vamos a volver a hablar de Jesús de Nazaret, este temita tan apasionante, de este personaje tan importante. Es Jesús de Nazaret, aquel de quien se han escrito más libros. Se cuentan los años ahora ya en todo el mundo a partir del nacimiento de este Jesús de Nazaret. Es cierto que se cuenta mal, porque parece que nació en el 7, 6, 5, antes de sí mismo. Vamos a hablar del Jesús de Nazaret y aclaramos, señora, este no es un programa religioso. Vamos a hablar desde el punto de vista científico, Y antes que usted se enoje conmigo, recuerde, si ha seguido nuestro programa, que nosotros no tenemos una buena opinión de la ciencia. Haga memoria, hemos dedicado dos programas hace no mucho, hace un mes más o menos, dos programas que se llamaron Las Trampas de la Ciencia. Hemos contado los errores de la ciencia, incluido un caballo que engañó a un grupo de científicos alemanes. Así que imagínese que cuando nosotros decimos la versión científica de Jesús de Nazaret, no estamos diciendo toda la verdad sobre Jesús de Nazaret. No, es simplemente una versión más. Y si yo le pudiera contar mi opinión personal, es esta la versión científica, una versión que no me entusiasma y de la que no creo que se puedan sacar muchas cosas. Me parece que el terreno de las creencias, el terreno religioso, es más amigo de lo irracional, de lo intuitivo, de lo que reclama el cuerpo, de ese que somos cuando no decimos ninguna palabra. A ver, pero tampoco es cierto lo contrario. O sea, para nosotros una creencia así religiosa no es necesariamente cierta tampoco, Hemos visto cada pavada en la historia de la humanidad, señora. Gente que se suicidaba en masa porque creía, por ejemplo, que llegaba el fin del mundo. Y no llegó el fin del mundo, Qué sé yo, hemos visto, supóngase, yo tuve la oportunidad de ir por la ruta 14 que une Buenos Aires con Gualeguaychú. En un momento usted pega una curva y llega a un lugar descomunal, con muchísima gente a cualquier hora. Y dice, ¿qué pasa acá? Ahí murió Gilda. Y entonces hay gente que va a agradecer, a hacer pedidos. Y bueno, yo no sé si es cierto, si Gilda puede de alguna forma tramitar alguna buena noticia para alguno, ¿no? El ejercicio, me parece a mí, es bajarnos del caballo y bueno, quizás algo o mucha de razón tengan los que creen en Gilda, y discúlpeme que la compare, y lo mismo los que creen en Cristo, en Buda, y en las decenas de dioses, diosesitos, santos y virgencitas que existen en la humanidad. Ya hemos dicho acá que hay 2.000 millones de cristianos no es poco ese número, pero hay 5.000 millones que no son cristianos, ¿sí? Bueno, ¿quiénes somos nosotros desde este programa? ¿Y quién es usted escuchando la radio para decir yo tengo razón y los demás no la tienen? ¿Eh? Qué lindo este ejercicio de los quechuas y los aymaras, ¿eh? De entender así de entrada desde chiquitos, ¿eh?, que uno tiene una verdad y el otro tiene otra verdad, ¿eh?, y que quizás cada uno vea una parte que es genuina, que es consistente, y el otro, por sus preferencias, sus simpatías, su historia, ve otra parte de la verdad igualmente válida, o quizás no tan válida, pero también bastante buena, que está aportando algo, ¿eh? Jorgito, ¿no vino la bruja de las palabras por acá? Pero qué cosa, ¿eh? Claro, hay que hacer un programa con una bruja, ¿no? Porque viene cuando le parece, no viene. Cuando viene dice cosas impresionantes como la vez pasada. Las brujas, me parece a mí, que no son cristianas. Tienen otra clase de valores, otra clase de principios. Fíjese, ¿podremos aceptar que existan comunidades, personas, religiones que tengan otra clase de principios y valores que los nuestros? La vez pasada hablamos un poco mal del Antiguo Testamento, es decir, de la primera mitad de la Biblia. Dijimos que presentaba un Dios sumamente cruel en infinidad de momentos, ¿eh? Un Dios que manda matar a todos los enemigos del pueblo de Israel, o que los mata a él personalmente, ¿eh? Bueno, no quiero entrar en detalles porque me produce dolor de estómago. Es verdaderamente muy cruel ese Antiguo Testamento. Por lo menos tiene muchas partes crueles, incluso contradictorias con lo que sienten y piensan nuestros amigos cristianos, ¿eh? El Dios se arrepiente de haber creado al hombre, por ejemplo, y manda el diluvio. Yo estoy seguro que los cristianos no creen que ese sea el Dios, ¿eh? Creo que sienten que el Dios siente un gran amor hacia el ser humano y no que puede llegar a arrepentirse si nos portamos mal. Así que un poco para levantar un poquito la opinión o levantar la onda con el Antiguo Testamento, hemos buscado una zona que creo que es muy bonita del Antiguo Testamento, del libro Eclesiastes. Dice así: hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacer cada cosa. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar lo sembrado. ¡Qué sabiduría! ¿Eh? Me hace acordar a los hindúes. Hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y otro para construir. Es muy fuerte lo que dice, ¿no? Un tiempo para destruir. Sí, señora, ¿por qué no? Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Un tiempo para los lamentos y otro para los bailes. Hay un tiempo para tirar piedras y otro para buscar las piedras. Un tiempo para abrazar y otro para abstenerse de hacerlo. Hay un tiempo para buscar y otro para perder lo encontrado. Un tiempo para guardar cosas y otro tiempo para desprenderse de lo que uno tiene. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Un tiempo para callarse y otro para hablar. Y termina así: hay un tiempo para amar y otro para odiar. Un tiempo para la guerra y otro para la paz. Qué bien que me calculó la música, Jorgito, ¿eh? Parte de este texto que acabamos de leer, del Eclesiastes, que es uno de los libros que forman el Antiguo Testamento, parte de ese texto está incluido en un tema musical que vamos a escuchar ahora. Es un tema que se compuso en 1970, 71, hace 40 años, al final de aquella época de los hippies que hablamos, un grupo de rock que se llamó Vox Dei, en latín significa la voz de Dios. Ese grupo produjo un long play que se llamó La Biblia, lo hizo en acuerdo con la Iglesia Católica, o sea que los textos que son, digamos, una reescritura del Antiguo Testamento han sido chequeados por la Iglesia Católica. En este caso vamos a escuchar una versión del tema Libros Sapienciales, que se grabó junto con Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner. Vamos, Vox Dei.
De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llegará. Los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre
tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más.
¿Estás escuchando? La Bruja de las Palabras.
Los miércoles, de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Mis ojos pueden mirar.
Ahí teníamos a Box Day, Calamaro, Lerner que le hacía segunda voz, a Fito yo no lo escuché. Hoy estamos hablando de Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, y hablando de eso, vamos a ver las pruebas que los historiadores, que son gente muy escéptica, que quiere ver los papeles, vamos a ver las pruebas que los historiadores han encontrado, las pruebas que fehacientemente puedan asegurar que Jesús de Nazaret existió. Y la realidad es que las pruebas son muy poquitas. Como hemos contado acá, toda Judea fue arrasada por dos legiones del Imperio Romano 40 años después de la muerte de Jesús, así que no quedó ni un papelito, señora, El testimonio histórico, el documento más importante. Voy a comenzar de vuelta. Hay muchos libros escritos sobre la vida de Jesús de Nazaret. Se llaman Evangelios. En inglés se llama Gospel, Palabra de Dios. Hay 70 evangelios. Vamos a hablar de la mayoría de esos evangelios más tarde. El tema es que todos esos evangelios fueron escritos por seguidores de Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, claro, no nos sirven como fehaciente testimonio de una realidad histórica. Imagínese usted, juegan Boca-River, la versión que dan los de River del partido y la que dan los de Boca. Es poco probable que coincidan. Y además, ¿qué opinaría alguien que no sea ni de uno ni de otro equipo? Había además aquí un gran odio entre judíos y cristianos para la época en que se escribieron los evangelios, así que hay cosas que están exacerbadas por la fiebre del momento. Y además, distintos evangelios fueron escritos por distintas corrientes de cristianismo que se generaron, y cada una, por supuesto, es coherente con su propia idea, así que hay versiones de Jesús de Nazaret que son totalmente gnósticas, otras que son del cristianismo paulino, que es el que se conoce más, es el de la iglesia, bueno, casi todas las iglesias cristianas actuales, y hay otros, bueno, ya vamos a hablar de esos apócrifos que se llaman. Así que hay que quitar estos libros que fueron escritos por seguidores de Jesús de Nazaret, porque están repletos de enseñanzas religiosas. El objetivo no era contar una verdad histórica, sino enseñar una lectura teológica, o sea, qué somos en este planeta, para qué estamos, para qué vino el Cristo, qué nos pasa cuando nos morimos. Ese es el objetivo, no contar cuál era la dirección donde vivía Jesús, ni esos detalles históricos. Además, hay que tener en cuenta que en aquella época no existía la lectura que existe hoy, que es mucho más, pragmática, más ceñida a los datos, a los números. Este vicio de la cultura occidental comenzó hace apenas 500 años, le diría. En aquella época todo era mucho más mítico, las descripciones eran literarias, ¿sí? O sea, con todo respeto lo digo, cuentitos, y a través de los cuentitos uno podía ir entendiendo cómo eran las cosas, Hoy está el lenguaje filosófico, que ya le pueden poner la palabra, el concepto exacto a cada cosa, lo mismo que la teología actual, pero antes eso estaba reservado para un puñado de eruditos y la comunicación se producía a través de cuentitos. Carlos, usted se fue por las ramas. Dígame cuáles son los testimonios históricos, las pruebas de la existencia de Jesús de Nazaret. La única prueba consistente es un vago testimonio, una vaga referencia que hace un historiador judío que se llamó Flavio Josefo y lo escribió en el año 93 de nuestra era, o sea, 60 y pico de años después de la muerte de Jesús, que murió más o menos en el 30, el 7 de abril del 30, dicen algunos que podría haber muerto el Jesús. 60 años después, Flavio Josefo, que era un judío, y un judío que trataba de ganarse la simpatía de los romanos, así que estaba ahí en un lugar medio extraño. Los romanos eran el imperio que dominaba Judea. Así que imagínense que este señor tenía una pata en cada casa, con lo cual lo que dice uno lo toma con pinzas, ¿eh? Porque tampoco ni siquiera este testimonio es demasiado fiable. Pero los historiadores, aún los más escépticos, dicen sí, sí, sí. Lo que dice este tipo Josefo, Flavio Josefo, debe ser verdad. Josefo escribe un montón de cosas de Judea y solo destina un parrafito, fíjese, a hablar del hermano de Jesús y otro parrafito a hablar de Jesús. No menciona ni a los apóstoles, ni a María, solamente habla primero de el hermano de Jesús, un tal Santiago. Ananías era un saduceo sin alma, dice. Está hablando de otra cosa, lo va a nombrar al pasar. Y este Ananías hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús. Ahí aparece la cita. ¿Se da cuenta? En un libro muy gordo, los tipos han encontrado, los historiadores, que estaba, que aparecía acá el tal Jesús, y se sabía que tenía un hermano llamado Santiago. Entonces, suponen que se trata de este Jesús. El problema es que hay muchos Jesús y muchos Santiagos. Esta es la primera mención que hace Flavio Josefo, con lo cual se puede datar además la muerte del hermano de Jesús en el año 62. No es mucho por ahora, ¿no? Pero en el libro de las Antigüedades, en el capítulo 3, ahí sí, hay una cita. Y el tema es que esta cita fue muy manoseada por los cristianos, ¿eh? En esto coinciden también los cristianos, ¿eh? A ver, yo le voy a leer con un tono de voz lo que se cree que escribió Josefo y con otro tono de voz lo que parece que agregaron los cristianos, y son agregados que cambian muchísimo el sentido. Comienza Flavio Josefo: por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Pero ahora vienen los cristianos: si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Ese es el agregado. Apareció un hombre, Jesús, vuelvo a Flavio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y los cristianos agregaron: y a muchos gentiles además. Era el Cristo, el Mesías. Fin del agregado cristiano. Sigue Josefo: y cuando Pilatos, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros los judíos, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero, los apóstoles, no le abandonaron. Y ahí viene el agregado cristiano: ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Fíjese que los agregados son muy fanáticos, no salta a la vista, digamos, que de golpe el historiador, que además viene corriendo durante decenas de páginas con un estilo, de golpe se pone a hablar maravillas de este Jesús, el cual no es nombrado en los otros centenares de páginas, ¿no? Y finaliza Josefo diciendo: la tribu de los cristianos, llamados así por él, por el Cristo, no ha cesado de crecer hasta este día. Y ese sí es un dato histórico. Bien, este es el testimonio de Flavio Josefo, que es el principal, pero en definitiva lo que dice Josefo es: por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, atrajo hacia él a muchos judíos. Cuando lo iban a condenar, los apóstoles no lo abandonaron, y los cristianos que se formaron luego no cesaron de crecer hasta el día en que él escribe, que es 60 años después de la muerte de Cristo. Ese es el, le diría yo, vamos a ver ahora, el único dato consistente de la existencia de Jesús de Nazaret en este sentido científico que estamos hablando, señora, ¿eh? Los otros tres testimonios que hay no se refieren directamente a Jesús, sino a sus seguidores, así que no sé si vale la pena mencionarlos. Están citados por los historiadores. Plinio el Joven, en el año 100 más o menos, dice que los cristianos le cantan himnos a Cristo, casi Dios, según dicen, con perseverancia e inflexible obstinación. Pero solamente está diciendo lo que hacen los seguidores del Cristo, no habla de Cristo, ¿eh? Y Tácito, también en el año 115 más o menos, hablando de Nerón, que es lo que le preocupa a Tácito, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Bueno, ahí sí hay una referencia histórica, perdón. Reprimida durante un tiempo, esta creencia de los cristianos, la fatal superstición, así llama a los cristianos, pero esto no habla mal de los cristianos, porque los romanos eran unos atorrantes. Reprimida durante un tiempo, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también de Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Confluía la atrocidad y vergüenza del cristianismo para este romano, pero le repito que eso simplemente quiere decir que los romanos odiaban a los cristianos. Hemos contado acá que los acusaban de cualquier peste que aparecía, etc. Hasta el año 425. A ver, y después hay un tal Suetonio. Fíjese cómo se llama, Jorgito. Gallo, no es gallina este, es Gallo Suetonio Tranquilo. Debe haber algún pariente de él por acá, ¿no? Escribió en el año 120, más o menos. Dice así: bajo el reinado de Nerón se reprimieron y castigaron muchos abusos, dictándose reglamentos muy severos. Nerón infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una superstición nueva y maligna. Así los consideraba este Gallo a los cristianos. Estamos en la tanda, así que vamos a saltear esta parte. ¿Y qué hacemos? ¿Nos zambullimos en la tanda, Jorgito, y después seguimos? Dale, vamos.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina, transmite LRK 301, Radio Universidad, con estudios, administración y ventas en Alberdi 11.